Si no fuera por Él, todo lo que somos y lo que tenemos, a Él se lo debemos. Y qué hermoso vernos esta mañana, cada uno de los que hemos llegado. Y debemos de veras, quiero reconocer a cada uno. Qué bonito ver a varios que no habíamos visto por varias semanas debido a esta situación que vivimos. Pero qué bueno que nos estamos viendo ahora, algunos por primera vez, por segunda vez. Gracias, hermanos. Qué bendición. Y tenemos algunas personas que están con nosotros por primera vez. Y queremos decirle a ellos bienvenidos. Son personas que en nuestra comunidad están queriendo hacer un cambio para bien. Y déjenme presentarles, este es un grupo de personas de nuestra comunidad que están envueltos en la enseñanza, en la formación académica de nuestros hijos aquí. Y ahora están aquí visitándonos para conocernos y nosotros para que las conozcamos a ellos. Al final del servicio vamos a orar por ellos de una manera específica, pero ahorita nomás quiero presentarles, si fueran tan amables cuando les presente, nomás cuando mencione su nombre, si se pueden poner de pie allí donde están para que todos sepamos quiénes son y así pidamos a Dios. Aquí en Betania oramos por las personas que están gobernándonos o aquellas que desean un puesto para gobernar. Oramos por ellos. Antes que ganen, antes de que Dios les dé el puesto y después que Dios les dé el puesto. Oramos por ellos también. Así es que en esta mañana vamos a orar y orar por estas personas al final del servicio. Y ahorita nomás quiero presentarles. Nos da gusto ver a Claudia Ochoa y su esposo. Aquí están ellos. Claudia está ahorita entonces corriendo para un puesto en La Joya. Y ahí está. Puede sentarse en el... Corriendo también, buscando un puesto en la directiva de la escuela, School Board. También la señora Irma Veloz, aquí está con nosotros en el precinto 6. Damos una cordial bienvenida, qué bueno. Y también tenemos a Alex Cantú, a él y a su esposa. Nos da gusto tenerles con nosotros. Alex está buscando la posición de número 7 en la directiva en la Escuela La Joya. También nos acompaña la señora Esmeralda Solís. Ella está aquí. Ella es la que nos visita y está anhelando el puesto en este lugar de agua SAT. Y esto tiene que ver con el servicio entonces de agua. Los primeros que presenté tienen que ver con el área de educación de nuestros hijos. Y hermanos, si usted no se ha registrado para votar, es elegible para votar. Tenemos hasta el 6 todavía de octubre para todavía poder registrarnos. Así es que córrale si no lo ha hecho. Y si ya está registrado, entonces ejerza su voto y ejérzalo con sabiduría y con entendimiento. Nos da gusto tener personas en nosotros que quieren de veras, que anhelan un puesto con el fin de hacer bien. Y esto es lo que pedimos, que Dios les ayude. Ahora, sí, aquí, me dijiste, hermano, no tengo la foto. Preséntalo usted, hermano Martínez. Alejandra, ya está en la escuela, ¿verdad? Ya ella es miembro de la mesa directiva.
Para la ciudad.
Oh, aquí está, correcto. Aquí está, es Alejandra Flores. Qué bueno, good to see you, ¿eh? Qué bienvenida, nos da gusto. Palmview, hermano, sí, yo no sé, pero yo oro por esta ciudad. Yo quiero que sea una ciudad saludable, segura, próspera, que busque a Dios, que dependa de Dios. Y qué mejor si sus líderes animan a las personas, hay que buscar a Dios. Les dije la otra vez que nuestro presidente estuvo en los 5 presidentes a nivel mundial que pidieron al mundo y a la sociedad y a los gobernados que buscaran a Dios. Él estuvo entre los 5 que hubieron en el mundo que pidieron, busquen a Dios. Que le dijo al gobernado, busquen a Dios, solo Dios puede ayudarnos. Hermanos, qué bueno. Y queremos orar por cada uno. Quizás más adelante podamos conocer al resto del grupo que está queriendo hacer bien en esta ciudad. Hermanos, de veras, créanme sinceramente, oro por esta ciudad. Aquí estamos y queremos ver nuestros ciudadanos en esta ciudad bonita. ¿No quiere ver usted Palmview mejor? Bonita, con calles pavimentadas, con luces, limpia, próspera, y que hayan trabajos. Necesitamos trabajos, necesitamos buenos trabajos, necesitamos buena educación, necesitamos personas honestas que estén allí en ese puesto para hacer bien. Y esto es lo que pedimos a Dios. Así es que créanme ustedes, ahorita que están, señores y señoras, que están pidiendo a Dios ese puesto, Dios da puesto y quita puestos. Así es que en Él descansamos. Bienvenidos. Nos da gusto tenerles aquí. Vamos juntos a Mateo, capítulo 20. Allí tienen sus notas, si ya recibieron notas, si no tienen, tenían los regalitos, ya los dimos, ¿verdad, hermanos? Pensé que los habían dado, ¿ok? Mateo, capítulo 20. Allí quiero rápidamente pasar por esta enseñanza que ya la tienen allí ustedes. Se llama, el título es, Dios siempre paga bien. Dios siempre paga bien. Yo pensé que lo había repartido ya, hermano, pero ahorita vamos a esperar que se repartan estos regalitos a cada uno de los que nos visitan y así entonces los identificamos con ustedes. Qué bueno, les damos un recuerdo. Faltó uno, ¿verdad? O ya entregan aquí enfrente uno. Ok, muy bien, hermanos. Así, en esta mañana queremos ver lo que dice Dios en su palabra y aprender de ello. Dios nos da su palabra para guiarnos en nuestras decisiones. La Biblia no es un libro de religión, es un libro de vida. Es un libro que es un libro vivo, porque lo que está escrito aquí fue y es y se origina de la mente de Dios. Y nadie conoce mejor los caminos del hombre que Dios. Y Él sabe cómo aconsejarnos, cómo guiarnos, porque Él ya conoce, Él es el que ha establecido los caminos por los cuales debemos de andar. Así es que en esta mañana quiero que vayamos a Mateo capítulo 20, en el Evangelio según San Mateo. Ahora, la porción que vamos a leer es una parábola. La parábola se llama Los Obreros de la Viña. Y una parábola es un relato terrenal que tiene como propósito enseñar verdades celestiales. Esa es una parábola, es una historia terrenal que tiene como propósito enseñar verdades celestiales, verdades espirituales. Y aquí está una parábola. Esta es la parábola, el verso 1 del capítulo 20 de Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Parece que al Señor no le gusta que uno esté desocupado haciendo nada, ¿verdad? Es que la vida es corta. Y decía papá, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Algo tenía de verdad todo esto. Hermanos, trabajar es digno. Hay que trabajar. Digo al Señor, el que no trabaje, que no coma. La pregunta que les dijo es correcta. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron, no eran haraganes, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, pues yo los contrato. Y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora
y les has pagado iguales a nosotros. ¿Por qué hemos soportado la carga y el calor del día? Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, muy pocos escogidos. Oremos. Señor, bendiga su palabra. Tú conoces, Señor, que como seres humanos tenemos tantos compromisos y nuestra agenda siempre está llena. Pero en tu casa queremos con tu gracia, Señor, que nos ayude a dar atención. Cualquiera que sea nuestra preocupación, porque como humanos sí nos ocupamos y también nos preocupamos. Pero ayúdanos, Señor, que estos minutos podamos usarlo de una manera sabia para que el día que demos cuenta de nuestra mayordomía del tiempo, no nos avergoncemos por el uso que hicimos del tiempo que nos dio. Pedimos tu ayuda y gracia, tanto para nosotros aquí los presentes como para cada uno que está sintonizándonos a través de la transmisión. Pedimos tu ayuda y te damos gracias por tu presencia con nosotros y tus promesas que son fieles y verdaderas en Cristo Jesús. Amén. Amén. La parábola que acabamos de leer tiene varios componentes. Yo quiero darles algunos de ellos para que tengan un poco más y que tengamos un poco más de comprensión. La parábola tiene aplicación directa al pueblo judío. Aplicación directa al pueblo judío. Esa es su primera aplicación. El padre de familia, en el verso 1, es Dios. Nos representa a Dios. Los contratados por la mañana, los que aceptaron sueldo, los que estaban criticando al padre de familia, representan al pueblo judío. Le voy a explicar por qué más adelante. Los demás que fueron contratados a diferentes horas representa a los gentiles. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, somos gentiles. Representa a los gentiles. La viña, a donde fueron a trabajar los obreros contratados, la viña representa la iglesia o el mundo en el cual vivimos, las personas. El mayordomo que se menciona en el verso 8, que fue designado para pagar ese a los obreros, puede representar al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a servirle a Dios, que nos da sabiduría y poder para hacer la obra de Dios. Con esto en mente, ahora entonces aprendamos algunas verdades celestiales de esta parábola, que es una historia terrenal con lecciones espirituales celestiales. Primero, veamos el proceso de contratar obreros. Eso va del verso 1 al verso 7. Note el proceso. Note allí, primero, las personas, la persona que contrata. Dice aquí nuestra porción en el verso 1 que la persona que contrata es un padre de familia que tenía una viña. Así es que primero nos enseña que una persona con posesiones de carácter social es una persona de carácter que tiene posesiones de carácter social. Juan 1:12 nos enseña. En Juan 1:12 Dios nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese pasaje nos enseña que no nacemos hijos de Dios, llegamos a ser hijos de Dios. Note lo que dice otra vez las Sagradas Escrituras. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad, les dio derecho, los adoptó como hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque Él nos creó. Pero dice aquí la Escritura que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Además, nos dice la porción que estamos estudiando que el padre de familia también tenía una viña. Ahora, aquí está hablando de una posesión material, no social, no son personas, No son hablando de sus hijos, sino las posesiones materiales de este padre de familia. Salmo 24, el verso 1 y el verso 2, nos dice que de Jehová es la tierra. Eso nos dice Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y nos dice, ¿por qué? Dice, porque él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Nunca olvidemos que él, Dios, es el dueño de todo. Ahora, aquí no está hablando de relación, sino de posesión. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los habitantes entonces, todos los habitantes del planeta y de todo el universo, estamos bajo el control y la soberanía de Dios. Él es soberano, Él es el dueño. Él nos permite usar su propiedad, pero retiene el título original de propiedad. Él sigue siendo el dueño. Nunca nos olvidemos de que estamos usando propiedades de Dios. Seamos responsables, ¿cómo usamos lo que es de Dios? Porque dice la Escritura de Él, es el mundo y todo lo que en Él habita. Pero noten el propósito para contratar obreros. Allí mismo en el verso 1 dice que era para trabajar en su viña. Su viña aquí, que aunque es, habla de una posesión terrenal, aquí se refiere a su iglesia. Su iglesia, la que está compuesta por redimidos. La iglesia del Señor funciona como un cuerpo humano. Eso nos dice 1 Corintios capítulo 12 y también del verso 12 en adelante. La iglesia del Señor Jesús funciona como un cuerpo. Dice a los Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y note cómo dice, así también Cristo. Y note, y allí nos da ahora una serie de contrastes y comparaciones. Pero quiero que noten específicamente el verso 18, para ganarle un poquito al tiempo, no queriendo irrespetar las Escrituras, pero usted puede leerlo después allí. Estoy diciendo que la iglesia del Señor funciona como un cuerpo. Y note el verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Aquí está hablando de los dones que Dios nos da a sus hijos. Cada uno tiene un don que Dios nos dio. Y ese don que Dios nos da no es para nosotros, es para otros. Tu don me sirve a mí, el mío te sirve a ti. Si yo no uso mi don, entonces tú estás perdiendo. Y yo también estoy perdiendo. Porque no estoy usando el don que Dios me dio. Si tú no usas el don que Dios te dio, yo estoy perdiendo. Y tú también estás perdiendo. Porque tu don me puede servir a mí. Muy importante para nosotros es saber cuál es nuestro don. ¿Cuál es el don que Dios nos dio? Y aunque hay muchos libros escritos y muchas maneras que hemos tratado de usar para saber cuál es nuestro don, déjeme decir la manera más segura de saber cuál es nuestro don. La manera más segura de saber cuál es nuestro don es servirle a Dios. En el servicio descubre, Dios nos guía a descubrir cuál es el servicio, cuál es el don que Dios nos dio. Así es que la única manera de estar seguro cuál es nuestro don es que sirvamos a Dios. En el servicio descubrimos el don. Pero les dije que también su viña puede referirse al mundo. El mundo compuesto por países y gobiernos. Recordemos esto. Dios administra al mundo a través de personas. Así es como Dios administra al mundo. Dios estableció tres instituciones. Estableció la institución de la familia, el gobierno y la iglesia. Y en cada una de esas instituciones puso líderes, cabezas. Y por medio de esas personas, Dios pone orden. Por medio de esa posición de poder que Dios da a una persona, Dios establece entonces orden en las diferentes áreas del funcionamiento de una ciudad, de un condado, de un estado o de un país. ¿Cómo establece Dios el orden? A través de persona a quien Él le da un puesto de poder y de responsabilidad, porque Dios tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Me gusta Daniel 4:35, algo que el rey Nabucodonosor, emperador de Babilonia, descubrió hace ahora muchos años atrás. A través de una humillación que Dios le dio debido a su orgullo, a su jactancia, Dios le trajo un juicio severo. Y Nabucodonosor en Daniel 4:35 nos da a conocer lo que él descubrió. Dice el rey, este gran emperador, dijo él, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Wow. Hermanos, cuando Dios, por eso les repito, Dios gobierna al mundo a través de personas a quien Él les da puestos de responsabilidad. Hoy tenemos un grupo de personas con nosotros que algunos ya tienen un puesto de poder, de administración en un área de la ciudad. Otros están ofreciendo sus servicios. Están diciendo, nosotros queremos servir en ese puesto de responsabilidad. Ese puesto da poder. El poder viene del puesto que tenemos. La autoridad viene del buen uso que hacemos del puesto que tenemos. Pero es Dios el que da el poder. Es Dios el que da el puesto. Es Dios el que decide este puesto. Voy a dárselo a fulano, a fulana. Y él estableció un título para tales personas. Dice Romanos capítulo 13 y el verso 4, que Dios le llama a ellos servidores, sus servidores. Así le llama a Dios. Dice él que tengamos cuidado porque cada persona en un puesto de poder es un servidor de Dios. Y dice que es un servidor de Dios para nuestro bien. Y por eso dice que si hacemos lo malo, temamos, porque no en vano lleva la espada. La espada que es un símbolo de poder. Y vuelve a decir Dios, es servidor de Dios. Pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Así es que hoy tenemos visitantes y lo hemos presentado. Y ahorita anhelan un puesto, pero ustedes un día cuando ya tengan ese puesto, recuerden, Dios, nosotros le llamamos, como hemos puesto aquí, los diferentes puestos, place one, two, three, four, board members, miembros de la directiva, a una persona que tiene un puesto, el juez, el senador, el mayor. Pero saben, nosotros hacemos distintivos y cada uno tiene más poder que otros. Pero ¿sabe cómo le llama Dios a ellos? Sus servidores, sus siervos allí. Bueno, recordar esto. Cuando ustedes ganen, recuerden, Dios les dio ese puesto y son servidores de Dios. Si todos los gobernantes del mundo aceptaran y funcionaran según Dios les ve, cuánta paz y progreso habría en el mundo. Por eso dice la Biblia, cuando el sabio gobierna, hay bendición. Cuando el necio gobierna, hay sufrimiento. Quiero que noten entonces aquí para qué su viña entonces es el mundo. Pero quiero que noten aquí el horario y el pago convenido a los obreros. Noten aquí en el verso 2. Dice que es un denario. Denario es la moneda que se usaba en ese tiempo y era el sueldo que ganaba un trabajador. Nosotros hoy pagamos por hora. Y entonces el mínimo, decimos, y máximo no hay, pero mínimo sí. Entonces se empieza con el mínimo. Pues el buen sueldo en aquellos años era un denario. Un día, un denario de sueldo. Pero también aquí aparece otro sueldo. No solamente es un denario, hay otro grupo que no le dio el cuánto iban a ganar, solamente les dijo, les voy a pagar lo que sea justo. Nada más. Vayan a trabajar y les voy a pagar lo que sea justo. En el verso 3, dice que fue y contrató a unos a la hora tercera, esas son las 9 de la mañana en nuestro reloj. Y luego dice el verso 5, contrató a otros a la hora sexta, estas son las 12 del mediodía en nuestro horario. Luego también en la hora novena son las 3 de la tarde en nuestro reloj. Y luego fue y contrató a otros en la hora undécima, verso 6, esas son las 5 de la tarde. Y a cada uno les dijo, le voy a pagar lo que sea justo. Y así sucedió. Déjenme explicarles un poco qué significa las diferentes horas. ¿Por qué unos fueron a la hora tercera, a la hora quinta, a la hora sexta? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué verdad nos enseña Dios en esto? Hermanos, aquí nos enseña que estas diferentes horas hablan acerca de las diferentes edades, actitudes y épocas en las cuales hemos y servimos a Dios. Algunos fuimos salvos, nos entregamos al Señor Jesús cuando éramos niños, adolescentes, y hemos estado sirviendo a Dios. Otros fueron salvos ya en la juventud, en la mayor de edad, 18, 19, 20 años, y han estado sirviendo a Dios. Otros fueron salvos a la edad media, tal vez 40 o más años, y han estado sirviendo a Dios. Otros han sido salvos en la ancianidad, ya en el final, por así decir, en su vida, pero han estado sirviendo a Dios. Primero, esto de las diferentes horas nos enseña que todo tiempo es bueno servir a Dios. No importa qué tiempo sea, sirva a Dios, no importa qué tiempo sea. La otra cosa que nos enseña es que es importante servir a Dios, no importa la edad y no importa a qué hora. Déjeme explicarle ahora por qué unos son primero y en vez de ser primeros llegan a ser postreros. Y por qué otros que son postreros, aunque son postreros, llegan a ser primero. Vamos a pensar, por ejemplo, en esos que fueron salvos en edad temprana y sirvieron a Dios. Y sirvieron a Dios. Y cada uno que se entregó en la diferente edad, no importa si a joven, no importa si a media edad, no importa en la ancianidad, pero se entregaron al Señor y, como decimos, entraron corriendo. Sirviendo a Dios y no han parado de servir a Dios. Estuvo, creo que la hermana Cárdenas, ¿la miré por aquí o fue en el otro servicio? A veces se me borra la mente. Aquí está la hermana. Es que como hay rostros en el primer servicio, hay otros, es difícil guardar. La computadora ya está, necesita más memoria. La hermana Cárdenas fue salva allí como medio camino y de su edad. Y no ha parado de servir a Dios. No hemos tenido una mejor maestra en la cuna que la hermana Cárdenas. Los agarró de bebitos. Ella fue, cuidó al pastor asistente, el pastor Jeremy. Ella lo cuidó en la cuna. De allí se pasó a servir a los, cuando salen de la cuna, 2 años en adelante. Y esos niños que parecieran imposibles, la hermana, yo no sé cómo les hace, pero cuando salen de allí, pasan a la siguiente clase, ya saben cómo sentarse, cómo aprender versículos, cómo ir al baño. Yo no sé cómo le hace la hermana, si usted quiere saber, pregúntele. Y luego empezamos, cuando teníamos las clases, a sustituir, para que descansara un maestro 3 meses, entonces descansara y lo sustituíamos. Y la hermana vino y dijo, ¿sabe qué, hermano? Ya me queda poco tiempo para vivir. Yo no sé quién le dijo, pero lo sospecha. Y dijo, yo quiero que no me reemplace. Déjeme servir derecho. Y dije, pues hermana, pero la edad que tiene usted, no importa. Dice, cuando va a llegar un tiempo cuando ya no va a poder servir, déjeme mientras pueda caminar. Y ahí está. No digo la edad porque no le pedí permiso de decirlo, pero bueno, ya está en la edad cuando no nos avergonzamos de la edad. Ya hacemos como aquel señor, ¿verdad?, que dijo, yo tengo 80 años y me siento como de 50. El otro se levantó, tenía 90 años. Yo tengo 90 años y me siento y no me levanto. Ya no pasa. Hermanos, esta hermana fue salva después de varios, de otros que ya eran salvos. Pero empezó a servir tan pronto fue salva. Ella es primera en salvación y primera en servicio. Hay otros que fueron salvos, pero luego llegó el momento y decidieron no servir, no servir. Simplemente fueron salvos temprano en edad, jóvenes aún, con fuerza y energía. Pero al ir creciendo, tomaron decisiones equivocadas y fueron por camino equivocado y se desviaron del camino y no le sirvieron a Dios. Son primero en salvación, son postreros en servicio. Los primeros llegan a ser postreros. Y los postreros que fueron salvos ya más tarde en su vida, no han parado de servir, son primeros porque no han parado de servir. Hermanos, nomás para aclararles, este es el caso con la nación judía. Esto es lo que pasó con Israel. Israel fueron los primeros en oír de Dios. Dios tomó a Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos, formó una ciudad, un país, Israel, y les dio leyes. Ellos son los primeritos en haber tenido la ley de Dios, haber tenido profetas, haber tenido enviados de Dios para que les enseñase. ¿Y qué pasó con ellos? No quisieron creer a Dios. Ellos representan los versículos, el versículo 1, los obreros de primera. Por eso le dijo Dios, ustedes son primeros, pero son postreros. Porque aunque fueron los primeros en haber oído la verdad, en haber creído, en haber oído y haber conocido la verdad, ustedes no quisieron servir, no quisieron creer. Por eso, hermanos, es muy importante para nosotros servir a Dios. Servir a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nos sentamos en una banca y no somos salvos, y ya somos salvos, estamos sentados allí, estamos embancados. No estamos sirviendo a Dios. Dios es justo. Dios siempre paga bien. Él no es deudor a nadie. Quiero terminar con la última parte, nomás para que llevemos a lo menos la parte que estamos siguiendo. El proceso de pagar a los obreros. El tiempo de pago, dice, cuando llegó la noche. Verso 8. Cuando llegó la noche. La noche aquí nos habla del fin de la jornada en capacidad. Fin de la jornada. Se acabó la jornada, ya no hay fuerzas, ya no hay energía. Y no tengo que detenerme mucho aquí, excepto porque hay varios jóvenes, varios de ustedes que están jóvenes y no van a entender esto que les voy a decir quizás. Pero déjeme decirle una cosa, que todo ese brillo y toda esa energía y todo ese pudor, alegría y contentamiento, esa fuerza que parece nunca acabarse, se va a acabar. Papá me decía, hijo, ten cuidado. Cuando llegues al medio siglo en adelante, la mente nos engaña. La mente, ya no te vas a poder subir a los árboles como te subes. Ahora, ten cuidado, porque mucha gente mayor se ha caído de árboles porque piensan que pueden subirse y luego no pueden. La mente sigue diciendo, sí, súbete. Pero los brazos y la mano, de repente se desmarea todo y el árbol se da vuelta. Y tú te vienes, ten cuidado. Ahora que ya llegué y pasé un poquito, me recuerdo. Cristo le dijo a Pedro, Pedro, cuando seas viejo, vas a extender tus manos y alguien más te va a vestir. Y te van a llevar a donde no quieres ir. Eso es en Juan 21, 18. Hermanos, es muy importante para nosotros entender el tiempo de servir a Dios antes que llegue la noche. Esa noche de nuestras capacidades. Hay varios de nosotros, de miembros de la iglesia, que ya no están con nosotros aquí porque ya su edad les alcanzó. Y ya no pueden venir algunos de ellos. Hay que ir a sus casas. Y otros ya se fueron. La jornada, la noche, llegó la noche. Es el fin de la jornada en tiempo. El fin de la jornada en tiempo. Se acabó el tiempo. Todos tenemos esa noche. Todos tenemos un día que vamos a partir de este mundo. No sabemos dónde, cuándo ni cómo. Y gracias a Dios que no lo sabemos. Porque no gozaríamos ni un solo día aunque nos dieran 100 años. Pero Dios lo estableció así. Dice la Escritura, está establecido al hombre morir una vez. Y después de la muerte, el juicio. Tengamos cuidado entonces en esto. Tenemos una cita a la cual hay que estar preparados. Sirvamos a Dios ahora. Preparémonos ahora. Dijo el profeta a la nación de Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Estamos preparados? Dios nos ayude. Note el proceso para pagar, el orden para pagar. Comienza con los postreros. ¿Por qué? Porque los postreros son los que mostraron confianza en el carácter del contratista. En el carácter del contratista. A ellos no les ofrecieron sueldo. Nomás les dijeron, váyanse a trabajar y les voy a pagar lo que sea justo. Eso significa que conocían al padre de familia, confiaban en él. Si hay algo, hermanos, que a Dios le honra es que tengamos fe en él. Que confiemos en él. Los primeros, ahora, los postreros mostraron confianza en el carácter. Los primeros, verso 1, mostraron confianza en su capacidad económica. Les ofreció un sueldo y ellos dijeron, está bien, voy a pagar, vamos a trabajar por eso. Mire, rapidito, a ningún país en el mundo Dios le ha hecho tantos milagros como a la nación de Israel. La sacó de Egipto cuando estaban esclavos. Los pasó por el Mar Rojo, en el desierto. Los ha ubicado y los sigue todavía hoy. Yo sé que algunas personas piensan que Israel es un país más. Déjeme decirle para bien nuestro y para toda la nación, tengamos cuidado, dijo Dios. Yo bendeciré al que te bendiga y voy a maldecir al que te maldiga. Y Dios nunca miente. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Y eso se ve hoy en día. Sin embargo, ahora le dice el Señor Jesús a ellos, ustedes en vez de ser primeros, porque oyeron la palabra primero, conocieron más de mí, a nadie les hablé más de ellos. Pues en toda la Escritura, hermanos, de Génesis capítulo 11 hasta Mateo capítulo 11, se ocupa Dios nada más de la nación de Israel. Sin embargo, aquí estamos ahora y le dice Dios, ustedes son de último, ustedes no son primero. ¿Por qué? Porque no confiaron en mí. Si hay algo que ofende a Dios en gran manera, es cuando el humano no confía en él, cuando desconfía de Dios. Cualquier cónyuge aquí, ojalá que no haya ninguno, que así sea, pero ¿cuántas veces sentimos malestar cuando no confiamos unos en otros? Cuando los padres le dicen al hijo, es que yo no confío en ti. El hijo se siente como decepcionado. Cuando el hijo le dice al papá, ¿sabes qué? Es que no confío en ti. Si hay alguien así, pues no estoy pensando ni lo conozco, pero qué duro es para un padre de familia. Tengo 4 hijos y que venga uno, aún que ya son casados, y me diga, es que I don't trust you. Yo no confío en ti. Esa es una ofensa de carácter, ¿no? Pues no confío en tu carácter. No tienes carácter. No confío en ti. Pasa eso en el trabajo. Cuando un patrón ya no confía en nosotros, el puesto está en peligro. Ya no hay promociones, no confían en nosotros. Pasa en los políticos también, sucede eso. Cuando el pueblo dice que ya no confiamos en él, ya no confiamos. Dice y no hace, y no una vez, ya lo dijo muchas veces. Y no confiamos. Si hay algo que ofende a Dios, es cuando el humano no confía en él. Si algo ofende, ese es el pecado imperdonable. Por eso tengamos mucho cuidado. Primero, ¿en verdad nos hemos entregado a Jesucristo? ¿En verdad es Jesucristo nuestro Salvador? ¿En verdad confiamos en Él? Piensa en esto, porque si no nos hemos entregado, es porque no confiamos en Él. Y sabe, Dios, solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Dios quiere que confiemos solamente en Él. Note lo que pasa aquí en el verso 10. Hay una reacción por el pago. Dice el verso 10 que los primeros pensaron que habían de recibir más. Expectativa. Dicen que la expectativa es la mamá de la decepción. Cuando hay expectativas y no se cumplen, estamos decepcionados. Ustedes, esposas, saben mejor lo que estoy diciendo, porque a veces están esperando que el esposo llegue a las 6, como dijo que iba a llegar. Hicieron la comida, prepararon, todo está calientito, listo. Llegan a las 6 y él no llega. 6:30 y no llega. Llega a las 7 y él no llega. 7:30 y no llega. 8 y no llega. Ahora la comida está fría y ella está caliente. Está enojada. Porque ni ha llegado, ni ha llamado, ni ha mandado mensaje, ni nada. Y cuando al fin aparece, ella está como una bomba sin mecha. Se le acabó la mecha. ¿Por qué? Porque tenía una expectativa. Esperaba que llegara a las 6. La expectativa es la mamá de las decepciones. Ellos tenían expectativa. Dice, pues, va a pagar más a nosotros. Pero no. Y ya les dije por qué. Porque no era un pueblo que confiaba en Dios. Estos se evaluaron a sí mismos y dijeron, nosotros hemos trabajado más, nosotros somos mejores que ellos, hemos hecho más, hemos sufrido más. Pero note la respuesta que le dio el padre de familia, verso 13. Amigo, no te hago agravio. Me llama la atención esa frase porque cuando alguien viene a reclamarnos, ¿cómo se sienten ustedes cuando alguien viene y cara a cara, ojo a ojo, nariz a nariz nos dice, ¿sabes qué? Tú eres una persona mentirosa, eres ladrona, eres deshonesta y me caes gordo. Nosotros nos vamos y le decimos, ay, qué buen amigo mío, cuánto te aprecio, te voy a llevar a comer. No, para cuando dijo la última palabra ya tenemos la mano casi ya cerrada para hacer algo, sino a lo menos un puche. El Señor, noten, le dijo a ellos, usted es injusto, tú eres injusto. Nosotros hemos trabajado más, nosotros hemos sufrido más. Y era verdad, nosotros hemos hecho más que ellos. Están enojados, están reclamando. Y le dice él, amigo, recuerda el contrato que hicimos. Tú dijiste que trabajarías por un denario y yo te pagué el denario. Verso 15, les recuerda, yo estoy dando lo que es mío. Eso dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Qué difícil es, y cuando preparaba la enseñanza, no sabía que iban a estar acá las visitantes, servidores que quieren ayudarnos en la comunidad. Pero qué difícil es conceder que nuestro contrincante gane. ¿O no es verdad? Tener que salir y decir, acepto que usted ganó, usted es el senador, usted es el diputado, usted es el juez, acepto. Qué difícil. Pero dice Dios, yo hice esto. Mía es la tierra y también los habitantes. Yo hice esto. Pero ¿por qué? A veces le reclamamos a Dios. Dice, ¿por qué Dios? Dice Dios, yo soy el soberano. Yo te amo. Y lo que hago, ¿por qué me reclamas? ¿Puedes tú más que yo? ¿Sabes tú más que yo? ¿Eres más bueno que yo? ¿Quién eres tú para venirme a decirme a mí que no sé lo que estoy haciendo. Wow. Dios dice, es mío, lo que hice es mío. Refleja mi buen carácter. Y luego les aclara en el verso 16, por eso es que ustedes son postreros. Así, esta es la forma como los primeros son postreros. Ustedes fueron los primeros en recibir bendición. Ustedes fueron los primeros en conocer mi palabra. Ustedes son los primeros en haber visto mi poder. Ustedes, la nación de Israel, son los que más les he servido, a los que más les he dado, a los que primero les di mi palabra. ¿Y qué hicieron conmigo? Le dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Dijo, así es como ustedes, que son primeros, van a ser postreros. Pero miren estos otros que ya les pagué. No les ofrecí sueldo. Les dije, vayan y trabajen. Y nomás confíen que yo les voy a dar lo que es justo. Y ellos confiaron en mí. Confiaron en mí. Ustedes no confiaron en mí. Si les hubiera dicho, vayan y trabajen y les voy a dar lo que es justo, no van. Por eso les ofrecí sueldo, porque los conozco. Ya los he probado. Hermanos, qué importante es para nosotros recordar, Señor, lo que tengo es porque tú me lo diste. Es porque tú has sido bueno conmigo. Ahora yo te sirvo porque te amo. Muy importante para nosotros entender, ya que ahora me he entregado y Jesucristo es mi Salvador y Señor, le voy a servir porque le amo. Nosotros es posible que seamos obreros de décima hora. Es posible que seamos los últimos porque las señales del retorno de Jesucristo ya se ven por todos lados. Jesucristo viene otra vez a esta tierra. Así dice las Sagradas Escrituras. Y a su venida se acerca. Pero saben, aunque seamos los últimos, aunque seamos los siervos de que fuimos en la hora undécima, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Hagamos todo el bien que podamos a nuestro prójimo. Vivamos para promover paz, alegría, contentamiento. Llevemos a las personas el mensaje del Evangelio que trae perdón, paz, fortaleza y gracia. Dios nos ayude como seres humanos a vivir de esa manera. Ya nos entregamos al Señor. Si nunca nos hemos entregado, entreguémonos antes que sea muy tarde. Si ya nos entregamos, sirvámosle con todo nuestro corazón. Oremos. Señor, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Te pido, Señor, tu gracia, tu ayuda y tu intervención para gloria de tu nombre. Termina la enseñanza, aplícala a cada corazón y que cada corazón sea receptivo con tu gracia para cooperar contigo. Pedimos tu ayuda y gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de irnos, queridos oyentes, yo quiero que reconozcamos, quiero orar por estas personas, estas familias que nos han pedido. ¿Tenemos un visitante, hermano? Ok, permítame. Adelante, hermano. Ok.
Buenos días. Nos visita hoy María de la Luz Castillo, de aquí de la ciudad de Misión, que es invitada por la hermana Castillo.
Qué bendición.
Y oremos por ella, por su salud.
Lo haremos con mucho gusto. Le damos una cordial bienvenida, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Voy a pedir primero al grupo de para el School Board de La Joya. Voy a pedir que pasen aquí enfrente, si ustedes quieren, como ustedes quieran aquí acomodarse. Voy a pedir que pase Claudia y su esposo. Venga también usted para acompañarlo, Mr. Ochoa, de una sola vez. Y así que pase Anthony Uriste. Véngase también, si su esposa está allí y gusta venir. También Irma Veloz, Alex Cantú. Vénganse y entonces tenemos aquí un tiempo de oración por ustedes. Véngase también Esmeralda, véngase también, vamos a orar. Y también Alejandra. Vénganse, vamos a orar, vamos a pedir a Dios, hermanos, la ayuda allí en su banca. Usted pida a Dios, allá viene Misa Uriste. Véngase y póngase aquí a un ladito de su esposo y así entonces le acompañamos. Hermanos, saben ustedes que Dios es el que da puestos y el que escoge personas. Nosotros damos nuestro voto y a eso ya les animé. Si no se ha registrado para votar, estos no son los únicos candidatos, hay otros. Estos son los que ahora estamos conociéndonos y estamos viéndonos aquí y por los cuales hoy vamos a orar. Pidamos a Dios su ayuda para ellos. Toda persona tiene necesidad. Están haciendo un esfuerzo enorme para ir allá, ir aquí y decirle a las personas, yo quiero servir en este puesto, ayúdennos para llegar a él. Bueno, si Dios quiere va a llegar y nosotros vamos a apoyar en lo mejor que podamos en nuestra participación. Hagámoslo con toda confianza y también con seguridad. Voy a orar por cada uno de ellos. Dios conoce la necesidad de cada uno y también la participación. Vamos a orar. Voy a pedir que se pongan de pie allá usted, congregación, conmigo, y así oremos al Señor. Pidamos su ayuda y pidamos su gracia. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra nos enseña que usted controla los asuntos de la humanidad. Usted controla el reino de los hombres, nos dice su palabra, y da el poder a quien usted quiere. Ahora, Señor, aquí hay un grupo de personas que han venido para conocernos y para que les conozcamos. Ellos están, Señor, anhelando y ofreciendo sus servicios para un puesto en la ciudad y en los asuntos de la ciudad aquí, en esta zona. Ahora, mi Dios, usted conoce el corazón de ellos más que ninguno de nosotros. Y nosotros ahora pedimos que les ayude y les bendiga, les guarde de personas que seguramente no les aprecian. Están en contra de ellos. Personas, Señor, que quizás critican o hasta aún daño pueden hacer. Guárdales, protégeles. Sé con cada uno de ellos, sus familias y los ajustes que ahorita tienen que hacer en sus horarios. Ayúdales en sus trabajos y en sus responsabilidades. Pedimos por la señora Flores, Alexandra. Ayúdale, Señor, en este esfuerzo que ella está haciendo y ofreciendo su servicio para servir aquí en la ciudad de Palmview. Tú conoces las necesidades que hay como ciudad y tú conoces las necesidades que hay en todo el aspecto de la palabra, económico, social, académico y en todo. Rogamos, Señor, por Esmeralda Solís, la señora Solís. Ella está ofreciendo sus servicios para servir en Aguas. Tú conoces la necesidad que hay en esta área, en esta ciudad. Tú conoces, Señor, en esta entidad cuánta necesidad hay. Tú sabes, Señor, mejor que nadie, y si a usted le parece que ella sirva en ese puesto, que se le conceda según su voluntad. Rogamos, Señor, por la señora Claudia Ochoa. Pedimos que en tu gracia le permita, si a usted le place, darle ese puesto en la directiva de la escuela La Joya, en La Joya School Board. Pedimos por ella, rogamos por su familia y los esfuerzos que ella hace. Pedimos por Anthony Oreste, gracias por él, su familia, y también haberle conocido antes y ahora. Gracias, Señor, por él y su ayuda a través de su puesto. Pedimos, Señor, tu gracia sobre él, su familia, y el esfuerzo que ahora él hace, Señor, sirviendo aquí en La Joya, en Palmview, como un miembro de la mesa directiva, y ahora, Señor, queriendo servir allá, en La Joya. Pedimos por la señora Irma Veloz. Ayúdale a ella, Señor, como ella ha compartido su trabajo, su esfuerzo, su familia. Cada uno de ellos tiene visión para estos puestos que anhela. Ayuda y guarda a la señora Veloz. Por Alex Cantú, su familia. Pedimos tu gracia, Señor. Gracias por él y por la oportunidad de haberle conocido y conocerle. Rogamos tu gracia para cada uno de estos responsabilidades, Señor, si a ti te parece, si es voluntad suya, cada uno de ellos estará recibiendo el puesto que usted le dé. Te pido, Señor, y te pedimos unidos como iglesia que les ayude, les bendiga, les guardes, y así, Señor, seas en sus decisiones, en su comunicación, al transmitir la visión que ellos tienen para las diferentes entidades a las que anhelan servir, que ellos puedan expresarlo con sinceridad y de corazón. Nosotros, como tus hijos y unidos aquí con ellos, imploramos tu gracia, tu bendición y tu ayuda para ellos en este esfuerzo de un servicio público para ser, si tú le permites, ministros tuyos, siervos tuyos en ese lugar. Les encomendamos en tus manos. Pedimos tu gracia y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de salir, hermano, voy a pedir a ellos que salgan primero. Si pueden pasar ustedes allá afuera y a lo menos de lejito los podemos pasar. Si usted, hermano Martínez, hermano, les ayuda a ellos a ir allá. Pueden pasar entonces ustedes, sigan al hermano Eduardo Martínez y allí pueden acomodarse a lo menos. Si no podemos saludarnos, a lo menos de mano, a lo menos de lejos los podemos así conocer y saludar. Que sean primero ellos los que salgan. Los que están aquí a mi mano izquierda ya pueden ir saliendo por la puerta del lado izquierdo. Y así, pero dejemos aquí primero que salgan las familias que nos han visitado hoy y así entonces nos despedimos en esta mañana. Que vean primero ellos y luego nosotros estaremos saliendo. Muy bien. Y luego, hermanos, sugiere, dirijan entonces el tráfico como ya lo hemos hecho otras veces, ¿ok? Gracias. Amén.